terminó el recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Seguimos aquí en sexto y séptimo grado, en este miércoles 4 de noviembre. Dicen que la música calma hasta las fieras.
Ay, ojalá que lo haga.
Ojalá que lo haga, porque a veces no tenemos buenos días y la música ayuda a acomodarnos. O así por lo menos nos lo contó nuestro profe de música. Vamos a presentarlo, Ernesto Algranati. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo andás, Monchi? ¿Cómo andás, Juli? ¿Bien?
Hola, bien, ¿vos?
¿Cómo va?
Bien, necesitamos un poco de música porque sí. Parece que la luna llena en Escorpio nos dejó un poco alterados y sabemos que tiene muy buena música usted, maestro.
Ay, muchas gracias. Bueno, empezamos con algo, esto es como nostálgico, lindo para escuchar, me parece. Empezamos por ahí y después vamos a ir pasando por otros climas también. Canción que grabé yo, que se llama Años, de Pablo Milanés.
Oh, qué bueno, muchísimas gracias.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón.
Bravo, profe, gracias, Ernesto.
Muy lindo, como siempre.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, Pablo Milanés, un gran músico, cantante, compositor, referente de un gran movimiento del siglo XX, que es la nueva trova cubana, que sacó grandes músicos, influyó muchísimo en otras músicas de nuestro continente. Y bueno, volvemos al siglo XX, ¿no? Uh-huh. Estamos en el siglo XX musical. Por suerte tenemos revancha con el siglo XX porque nos habían quedado muchas cosas por hablar. Y siempre nos van a quedar cosas por hablar porque es imposible de abarcar, ¿no? Se me ocurre empezar con un poco siguiendo la estructura que habíamos hecho la otra vez con el siglo XX, que es empezar un poco por la música que llamamos académica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde hubo mucho, mucho nivel de experimentación en el siglo XX. La otra vez hablamos de Schoenberg, del dodecafonismo, el atonalismo, hablamos también del nacionalismo musical de Villalobos, de Ginastera, y nos vamos a meter con otra corriente que se llama primitivismo, que fue un movimiento de las artes que pretendía como volver al folclore más, más antiguo, de alguna forma, pero en un lenguaje ya más moderno, ¿no? Con los recursos que ya existían a principios del siglo XX, incorporando métricas, ritmos irregulares, otros timbres, digamos, otros sonidos, las armonías que ya se habían estudiado en el siglo XIX. Y un gran referente de esto es Stravinsky. Seguramente lo escucharon hablar de él o escucharon algo de él. Stravinsky fue el gran compositor de este movimiento y, bueno, se metió a hacer algo realmente muy vanguardista, digamos, para el momento. Y vamos a escuchar quizás una de sus obras más conocidas, un fragmentito, que es lo que podemos escuchar acá para poder recorrer un poco más, que es una versión de La Consagración de la Primavera, justo donde están ustedes, ahí cerquita, en la Ballena Azul del CCK, en la Orquesta de Berlín, dirigida por el maestro Daniel Barenboim, argentino. Vamos a escuchar un fragmentito de La Consagración de la Primavera de Stravinsky. Comienzo de la obra, recién se está empezando a plantear un poco la idea, pero bueno, ya nos genera como un clima de, a ver qué les genera a ustedes a escucharlo.
Wow, no sé qué decirte, no sé.
Es como que está yendo para algún lado, no sabemos para dónde, hay como cierta...
Se imaginan un bosque.
Claro, pero medio un bosque medio encantado y uno está medio perdido, parece, todavía, ¿no?
Claro.
Viendo qué onda.
Algo así.
Claro.
Está bueno lo del bosque, la idea del bosque. Y bueno,
yo me quedé
obviamente
solo
esta
perdido,
obra...
Estaba perdido nada más ahí, escuchando la obra.
Estabas perdido, sí. Sí, a todos nos pasa un poco cuando empezamos a escuchar este tipo de música. Y bueno, al público en ese momento también le pasó esto, que
sí,
nos pasó a nosotros.
Claro.
Aunque tenemos más de 100 años ya de este estreno. Uno dice, bueno, Igor Stravinsky estrena su obra más famosa en un teatro, teatro lleno, Rusia, ¿no? Principio del siglo XX. Y uno dice, bueno, esto debe haber tenido un éxito bárbaro. No, no, todo lo contrario, no tuvo ningún éxito.
Claro.
Parece que para la crítica, la coreografía les pareció intolerable, porque era también había también coreografía, había danza, había de todo. Decía que estaba cargada de erotismo, lo cual se veía como algo malísimo, ¿no? En el baile.
Claro.
Jóvenes, bendición de la tierra, una danza que parecía como el sacrificio de una joven, movimientos corporales que había hecho el gran coreógrafo, uno de los más importantes de la historia, Nijinsky. Bueno, todo ese estilo y obviamente la música generaron un rechazo en gran parte del público que no estaba preparado para escuchar esto. Y justamente yo pienso que de esto se trataba justo lo que estaba pasando en este movimiento musical.
Claro.
¿No? Como sacarnos un poco de esa comodidad de la escucha y experimentar y probar otras cosas.
Claro.
Vamos a escuchar ahora, dentro de esta época y este movimiento, a un húngaro muy, muy famoso, Béla Bartók, una obra que se llama Concierto para Piano y Orquesta número 3 de Béla Bartók, tocada por la gran Marta Argerich, una de las mejores pianistas de la historia argentina.
Oh, gracias.
Thank you.
acá los incomodamos menos. ¿Cómo, qué les pareció?
Sí, no, mucho menos.
Claro.
Un poco más fácil de escuchar,
sí,
¿no?
Mucho
era
más.
Como un alegrito.
Un poco más amable.
¿Cómo se llamaba eso de cuando nos has explicado vos? Que era como un ritmo más rápido o algo así.
Claro, que pasa por distintos movimientos, decís, sí. la obra, ¿no? Bueno, sí, estamos escuchando Bartók y tiene cosas que son más escuchables y más sencillas de digerir musicalmente, claro. Otras que son un poco más complicadas. Recién lo que escuchábamos era un poco más amable, por decirlo de una manera, pero un gran, gran músico y compositor que también está dentro de este movimiento de experimentación del siglo XX. Y vamos a ir a meternos ahora en otro movimiento, también del siglo XX, dentro de la música académica, que era el serialismo integral. Yo no sabía que ni siquiera que se llamaba así, pero uno de los representantes más importantes es Pierre Boulez, músico francés, muy conocido, un director de orquesta, compositor. Bueno, acá se va a poner un poco más áspera la cosa, de escucha, se va a poner un poquito más áspera. Es un fragmentito de un documental que tiene la música de él, que elegí para esta vez, que se llama Música Siglo XX, se llama este documental, y después hablamos un poquitito de esta música. Desorden.
Sí.
¿Qué escuchamos? Eso, bueno,
sí. Caos de mucho orden, de lo... Sí, totalmente.
Bueno, él se preguntaba, Boulez, este compositor, se preguntaba si existen las melodías en el siglo XX, si puede existir la armonía y si todo lo que nos rodea no es una gran cacofonía. ¿El caos, dice, ha reemplazado al ritmo? Esas son todas preguntas que guiaron un poco su obra musical. Así que me parece que se escucha eso cuando uno lo escucha.
Sí.
Y también ocurre mucho en la música que se hizo para cine en el siglo XX, digamos, poder acompañar las escenas. Y justo nos vamos a meter en esto, en la música en el cine, que en el siglo XX fue realmente una explosión, digamos, de la música, y los grandes compositores se metieron en el cine. Y vamos a meternos primero en una parte que es el cine mudo, que es muy interesante porque tenía músicos en vivo, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar de esto o han visto alguna recreación de esta música. Había pianistas, por ejemplo, en vivo, que tenían que musicalizar películas mudas y muchas veces no tenían ni tiempo de ver la película, de saber qué tenían que hacer en cada momento, tenían que casi improvisar. Claro, tenían como que improvisar y poder seguir el clima. Otras veces era un poco más preparado. Y en un momento se empezaron a pensar inventos para que esto no ocurriera, ¿no? Para que la música fuera lo más consecuente con lo que estaba pasando en las escenas. Y un invento espectacular, que yo no lo conocía así, realmente, no sabía que era tan así, fue el photoplayer. Vamos a escuchar un poquito de qué se trata el photoplayer, que es un instrumento increíble. A
ver. El photoplayer es una máquina musical mecánica que se utilizaba en los cines para acompañar a las películas mudas. Realmente son varios instrumentos en uno, que incluye el piano, el órgano, la percusión, además de varios elementos que sirven para hacer los efectos especiales. Para tocar el photoplayer no es necesario ser pianista o músico, porque este aparato, al igual que las pianolas, tiene un sistema de ejecución automática que funciona con aire y se activa con electricidad. Adentro hay un rollo de papel perforado donde cada agujero de la cinta es una instrucción musical y el ejecutante lo único que tiene que hacer es tocar un botón para activar el sistema y las teclas se mueven solas. Entonces, con las manos, que están libres, se encarga de hacer el resto de los sonidos que fueron diseñados para acompañar las acciones de las películas. Entre 1910 y 1930 se fabricaron alrededor de unos 10.000 photoplayers. Hoy, por supuesto, es un instrumento que está en desuso. De los miles que se construyeron, solo quedan 50, y de esos 50 solo sirven 12.
Bueno, ahí nos cuenta un poco que de este invento, que yo no lo conocía así, no sabía que era algo tan completo ese aparato. Uno conoce más la pianola, ¿no? Que aparece también mucho en los dibujitos animados, que podía tocar solo partituras, digamos. Sí. Pero bueno, esto también con instrumentos de percusión, con un montón de efectos de sonido.
Re tecnológico para la época.
Súper tecnológico para la época. Y ahora nos metemos en otra parte del cine, quizás un poco más conocida para nosotros, que es el cine ya, no, ya sonoro, digamos, con música. Y quizás una de las músicas más famosas y más inspiradoras de la historia del cine contemporáneo, aunque ya tenemos casi 80 años esta película, El Mago de Oz, la canción es Somewhere Over the Rainbow. Escuchando a Judy Garland, la versión original de la canción, después tan versionada, famosa. Claro. La película es de 1939.
Wow.
Es increíble porque uno ve la película y escucha la música y nos parece como mucho más cercana.
Claro.
Pero bueno, quedó como un clásico de la historia de la música y se independizó hasta de la propia película, ¿no? Es como claro. Que es una canción sí, ya increíble. Nos metemos en otro, en un género para quizás para todos nuestra generación, incluyo pobre a Juli que es más joven, pero para nosotros es un poco más cercana, que es el rock, ¿no? El rock and roll, que hablamos cuando hablamos de la música negra, ¿no? Es un, como un blues tocado con ritmo, y ahí viene su nombre original, que era Rhythm and Blues, y después pasó a llamarse más rock and roll. Vamos a escuchar la primera vez que se utilizó el término rock. Es decir, la palabra rock, la primera vez que apareció fue en esta canción de este músico negro, Roy Brown, estadounidense, cantante de blues, rockabilly. Vamos a escuchar esta canción que se llama Good Rockin' Tonight.
Well, I heard the news, there's good rockin' tonight. Well, I'm gonna hold my baby tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news, there's good rockin' tonight.
¿Cuánto swing, no? Tiene esto.
Sí.
La rompe toda.
Claro.
Impresionante. Y bueno, y esto lo hablamos, me acuerdo cuando hablamos la otra vez de la música negra, que había un gran productor de esto, de esta música, de ese momento, sí. Llamado Sam Phillips, que dijo, si pudiera encontrar un hombre blanco con el sonido negro y el feeling de un negro, ganaría $1 billón.
Y lo hizo.
Y lo hizo. Siempre que el que le importa mucho el dinero, en general, termina triunfando en su afán. Así que, bueno, lo encontró a Elvis. Vamos a escuchar un fragmento de la primera grabación de la historia de Elvis.
¿La primera?
Era muy joven y lo hizo por un par de monedas y grabó esta canción que se la quería dedicar a su mamá. My Happiness.
How I long to be with you. My happiness. Every day I reminisce, dreaming of your tender kiss.
Bueno, un Elvis así bien despojado,
muy relajado.
Muy relajado, haciendo una canción muy melódica, muy tranquila, que parece que se la dedicó a su mamá porque cumplía años. Y bueno, fue la primera inspiración que tuvo fue dedicarle esta canción. Un Elvis muy joven. Bueno, hay una frase que me gustó mucho y por eso la tomé para la parte que viene. Woody Allen dijo, el gran cineasta, dijo que la civilización occidental terminó cuando los Beatles sacaron su primer single. Dijo, me parece una frase interesante, ¿no? Para pensar la ruptura y el cambio cultural que hubo. La llegada de los Beatles a Estados Unidos en 1964 era la primera vez que un grupo británico triunfaba en Estados Unidos. Y fue una explosión mundial. Estados Unidos fue como la puerta del mundo, de todo el mundo para los Beatles.
Claro.
Y vamos a escuchar ese estreno, esa presentación en el Ed Sullivan Show de la primera canción que cantan en vivo los Beatles en ese show.
Oh yeah, tell you something. I think you'll understand when I say that something.
I Wanna Hold Your Hand, que era una canción que en Inglaterra no había tenido tanta repercusión y fue, llegó a número uno en Estados Unidos, y ahí fue el momento que le dijeron, bueno, ahora sí, muchachos, desembarquen allá porque es el momento de ustedes. Y ocurrió, así fue la magia, y esta canción llegó a número uno en Estados Unidos, cosa que era la primera vez que lograba un grupo británico. Ahora nos metemos en una música, podríamos decir, más contemporánea. Ya hablamos más de la segunda mitad del siglo XX, más posmoderna también se le dice, porque, claro, los medios de comunicación dieron pie a una música, también a una especie de, digamos, de la otra cara de la moneda, de los medios de comunicación, de la música masiva. Fue una música más experimental, digamos, que un poco se resistiera a ser cooptada o captada, digamos, por esos medios. Y bueno, de ahí podemos escuchar desde, no sé, espectralismo, poliestilismo, arte sonoro, de todo. Puede ir desde Piazzolla hasta, no sé, una música mucho más compleja. Y vamos a meternos en un compositor que nos quedó afuera la vez pasada, que es Alberto Gismonti, el brasilero, un compositor, pianista, guitarrista brasileño, que es inclasificable, porque su música, de alguna manera, pasa por todos los géneros. Es música popular brasileña, pero al mismo tiempo es música académica, es experimental. Es muy difícil de clasificar. Y claro, realmente fue una especie de niño prodigio, y ahora es un señor muy grande, que viaja por el mundo mostrando su música, sigue muy activo, cada tanto viene a la Argentina. Es pianista, guitarrista increíble y con un compositor de un nivel impresionante. Vamos a escuchar una obra bastante amable para escuchar, bastante sencilla para lo que es lo que hace él, que se llama Agua y Vino. Uno no se da cuenta cuando lo escucha así, pero él toca una guitarra de 10 cuerdas, que es una guitarra que empezó a usarse, lo inventó un español, empezó a usarse a mediados del siglo XX, y bueno, tiene una sonoridad impresionante, es como una mezcla de un piano con una guitarra, ¿no? Por la amplitud que tiene de registro. Y bueno, y él es un pianista también increíble. Recomiendo investigar a los chicos y chicas que nos escuchan sobre la obra de Gismonti. Y bueno, estamos llegando a este final del siglo XX porque, bueno, siempre nos van a quedar cosas afuera, obviamente, ojalá que tengamos revancha del siglo XX varias veces más. Y nuestro productor estrella siempre tiene como la respuesta para una canción de cierre. Vos le preguntás con cuál podemos cerrar y siempre tiene la respuesta ahí, la tiene ahí.
Es el arqueólogo, ¿viste? De la música.
Es impresionante. Y bueno, y nos me parece que nos recomendó una que está buenísima para el cierre. De años, la misma que yo canté al comienzo, pero en una versión totalmente distinta, por Luca Prodan, Andrés Calamaro ahí haciendo unas magias con el teclado, Don Lupo estaba por ahí dando vueltas. Bueno, una versión muy interesante que también nos muestra el recorrido del siglo XX.
Buenísimo. Bueno, nos encontramos mañana.
Ya tenemos que cerrar, sí. Julia. No me corten este tema.
Pero lo vamos a escuchar ahora igual.
Lo vamos a escuchar. Sí. Profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué viaje,
Gracias a ustedes.
Stravinsky, nos trajiste a Luca.
Asumo.
Solo vos lo podés hacer, profe. Muchísimas gracias. Viaje extraordinario musical. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vemos.
Un abrazo, Ernesto. Gracias, profe. Gracias a Diego, Facundo, Tomás. Hasta aquí la clase de sexto y séptimo grado. Muchísimas gracias. Chao, profe.
¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambian los. Ayer el amor se está volviendo otro sentimiento, porque años atrás tomar tu mano no
robarte un beso sin forzar un momento. Formaron parte de una verdad. No, no, no. El tiempo pasa, nos vamos poniendo techno. El amor no lo reflejo como ayer. Cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor, temor, temor. A nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone tejos y tejos los corazones. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso sin forzar un momento, formar en parto.
Hay que bancarte la baby. Sos callejero vos. Bancarte la.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor, temor, ya.
Cuidado con el temor.